El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de FisioWebinar. Muchas gracias por estar ahí una semana más escuchando este pequeño espacio radiofónico en el que queremos compartir, como siempre, consejos, técnicas, entrevistas o estrategias relacionadas con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Bueno, la verdad es que hoy soy Pablo Vera, por cierto, he preparado un podcast muy especial en cuanto a temática. Pues bueno, no vamos a hablar directamente de ninguna técnica como tal específica o un cuadro clínico concreto. Hoy os vengo a hablar sobre nuestra interacción con el paciente desde el primer día. Cada vez vamos encontrando más investigaciones en las que se muestra que los factores no específicos como la interacción positiva entre el paciente y el terapeuta pueden mejorar los resultados del tratamiento. Vamos, que en realidad que el paciente que se lleva bien con su terapeuta podría tener mejores resultados. Creo que fue Peter O'Sullivan el que comentó que tu interacción afectará a tu intervención. Y es que muchas veces nos centramos en los efectos específicos de muchas de las técnicas que utilizamos en nuestra práctica clínica, pero ¿cómo te comportas en cada una de tus sesiones? ¿Crees que la comunicación es importante? ¿Qué preguntas realizas a tus pacientes? ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora de todo esto en relación a resultados y comunicación? Bueno, por ello, hoy os vengo a comentar un artículo que habla del modelo de los cuatro hábitos para mejorar nuestra comunicación como clínicos y nuestra intervención también. Os dejaré el mismo en las notas del programa para que podáis descargarlo y así revisarlo también un poco más en detalle. Quizá ya has escuchado esa frase de nunca supe que tenía tantos problemas hasta que vine al fisioterapeuta. Y es que, en determinadas ocasiones ofrecemos mensajes o información que quizá no es la más adecuada en según qué momentos, ¿no? En este modelo de los cuatro hábitos, sus autores nos indican que la entrevista inicial es la base en el cuidado de la salud y es una de las más importantes dentro de la actividad clínica. Engels comentaba que la entrevista inicial es el instrumento más poderoso, sensitivo y versátil del que disponemos como clínicos, como fisioterapeutas, ¿no? Los cuatro hábitos, que definen como la forma organizada de pensamiento y actuación durante la entrevista clínica, son, en primer lugar, invierte, en este caso, en el inicio, no solo tiempo, sino que también calidad, ¿no? De lo que vas a hacer. Conoce la perspectiva del paciente, sería el segundo. El tercero es demuestra empatía y el cuarto invierte en el final. Bueno, cada hábito hace referencia a una familia de habilidades. Según estos autores, los cuatro hábitos buscan ofrecer una propuesta eficiente y práctica de poder mejorar el resultado de esta entrevista inicial. Las habilidades de comunicación clínica se pueden aprender y además se pueden practicar. Pero sin embargo, la mayoría de nosotros no hemos recibido formación normalmente en este área. Y aunque sin darnos cuenta, lo vais a ver, realizamos muchos de estos consejos que aquí nos van a dar, quizás no nos hemos parado nunca a pensar en por qué lo estamos haciendo así, ¿no? Bueno, vamos a ir revisando, si os parece, estos diferentes hábitos con algunos ejemplos que creo que van a ser bastante, bastante prácticos y que, espero que os sirvan también para poder implementar incluso a partir del momento de escuchar este podcast, ¿eh? Hábito número uno, lo recordamos, invierte en el inicio. En este primer punto deberíamos intentar conseguir tres habilidades principalmente. Una de ellas, crear un informe rápidamente, conocer las preocupaciones del paciente es el segundo y planear la visita. Respecto a crear un informe, en estos primeros momentos es importante y muchas veces no valoramos suficiente cómo se enfrentan, ¿no?, estos pacientes la primera vez que van a entrar en una sala con un profesional de la salud. Para muchos pacientes entrar en esa sala o un despacho no es del todo agradable y deberíamos intentar crear una atmósfera que ofrezca la mayor seguridad posible. Bueno, ahora está complicado, ¿no? Pero lo típico de saludar con la mano, preguntar si viene acompañado por el nombre de los acompañantes, pues es una manera de ir creando pues todo este ambiente, ¿no? El ofrecerle a sentarse, etcétera. Recibirle en la puerta, ¿eh? Será necesario además presentarse de una manera pues educada. Y si el paciente ha estado esperando pues más tiempo del normal, que muchas veces pues esto nos ocurre, pues ofrecerle o comentarle un muchísimas gracias por la espera, pues podría ser otro buen comienzo, ¿no? Desde el primer momento es necesario respetar el grado cultural del paciente y modificar y adaptar el lenguaje en este sentido. Pues al hablar de usted, al hablar de tú, pues dependiendo del interlocutor también que tengamos delante. Y si es posible, pues bueno, intentar realizar alguna pregunta no relacionada a lo mejor con el ámbito médico para poder mejorar este ambiente, ¿no? Es como pues esta parte introductoria, pues lo típico que suelo hacer muchas veces, que si el tiempo o algo específico que ha podido ocurrir, ¿no? Bueno, si continuamos, pues en este punto queremos buscar también conocer las preocupaciones del paciente, ¿vale? Aquí queremos determinar las razones por las que el paciente acude a nuestra consulta. Nos recomiendan utilizar preguntas abiertas para precisamente conocer estas preocupaciones, como pues, me gustaría comenzar hoy conociendo todo aquello que le preocupa y en lo que desea que le ayude. O entiendo que ha tenido dolor en su pie, ¿podría contarme algo más sobre ello? Estamos muy acostumbrados a veces acudir a una consulta en donde tenemos al profesional delante, está delante de un ordenador, de una tablet y está esperando a que le suelten información. A veces no hay ni contacto visual y está, pues, digamos que trasladando toda esa información como a un papel, ¿no? Pues quizá no sería la mayor de las recomendaciones en este sentido. Muchas veces es donde a lo mejor el paciente ha recibido la información de ¿y dónde le duele? ¿O qué es lo que le pasa? No, pero en realidad es ¿qué es lo que le preocupa? ¿Vale? A veces los cambios de estas preguntas son importantes. Y dentro de este ámbito también es importante planear la visita con el paciente, ¿vale? Repetir las preocupaciones que tiene el paciente para hacerle comprender que le hemos escuchado va a ser importante. Ah, así que usted lo que le ocurre es esto, ¿verdad? Bueno, y de ahí confirmamos. En base a esta información, en el día de hoy, si le parece, vamos a proceder a realizar algunas evaluaciones para obtener precisamente pues, más datos y así poder establecer un plan juntos. Es una manera pues, educada y, pues, según nos indica, quizá una manera adecuada para mejorar también pues, los resultados que vamos a poder obtener al final y mejorar esta adherencia. El segundo hábito hace referencia a la perspectiva o las perspectivas del paciente. En este punto se busca evaluar el punto de vista del paciente en relación a su sintomatología y el motivo de la consulta. Además, exploraremos el impacto de la sintomatología en la esfera biopsicosocial, nuestro foco. Por tanto, va a ser conocer el contexto de conocimiento sobre el significado e impacto del problema en el paciente. En primer lugar, como primera habilidad en este segundo hábito, queremos conocer la perspectiva que tiene el paciente sobre lo que puede estar detrás de la causa de su problema. Preguntas como, ¿ha estado pensando en qué puede ser la causa de esto? ¿O qué es lo que más le preocupa? ¿Vale? En segundo lugar, identificar el motivo de la consulta. Conocer esta información normalmente ayuda a reducir falsas expectativas en nuestra intervención. ¿Cómo cree que puede ayudarle? ¿Qué cree que necesita para mejorar? Esta información además es importante a la hora de crear después el tratamiento posterior. Y respecto a la adherencia, sabemos que hay estudios que nos muestran que entre el 40 aproximadamente y el 80% de los pacientes, pues digamos que no realizan las recomendaciones que nosotros les damos, ¿no? Y algunos no las siguen porque no responden realmente a la solución de su principal motivo de consulta. Por eso es importante identificarlo. Y en tercer lugar, es necesario explorar el impacto, determinar cuál es el impacto que supone o que genera ese problema en su vida diaria, tanto a nivel personal, laboral, social, familiar, ¿vale? Preguntemos directamente por esta información. ¿Cómo afecta este problema en su vida diaria? ¿Qué dificultades encuentra? ¿Qué tareas evita realizar, ¿vale? Si continuamos y vamos ahora al hábito 3, hablamos de un concepto importante que es el concepto de la empatía y nos dicen demuestra empatía. Según Rogers, la empatía es una de las más potentes intervenciones terapéuticas. Ayuda al clínico y al paciente a construir un conocimiento compartido de la experiencia que supone el problema. Con este hábito se busca construir confianza y adherencia. Este concepto de empatía debe estar presente durante el resto de hábitos, es decir, no es que los hábitos tengan que ser completamente, digamos que van como por pasos, ¿no? No, se van solapando muchos de ellos. Aquí los autores hacen referencia a intentar responder a las preocupaciones del paciente durante la sesión. Y para ello, pues bueno, nos proponen estar abiertos a emociones del paciente, a veces verbales y a veces no verbales. ¿Cuántas veces hemos visto estos pacientes que a lo mejor pues da la sensación que se ponen a hablar de algo y pues tuercen un poco el gesto o parece que van a empezar a romper a llorar y demás? Es importante tener esto en cuenta. Generar esa empatía confirmando que les escuchamos con comentarios del estilo de cuénteme más, entiendo que, ofrecer refuerzos positivos al paciente si ha buscado solucionar ya el problema o si busca y está en la búsqueda de esas soluciones. La empatía también la podemos ofrecer de manera no verbal con nuestros gestos, con pues muchas veces ese toque, ¿no? Nuestros rasgos faciales, nuestra manera también de cómo nos expresamos. Algunas respuestas genéricas que incluso nos ofrecen autores como Cohen, Cole y Baird son: puedo entender que está, entiendo que te sientes así por, me gustaría ayudar con, trabajemos juntos, refuerzos también más constructivos de lo estás haciendo muy bien. Y por último tenemos el hábito número 4, que supone el invertir tiempo en el final. En este último paso se busca compartir la información obtenida durante el proceso. ¿Y qué supone? Pues bueno, pues supone en primer lugar ofrecer la información diagnóstica. Muchos pacientes normalmente pues quieren conocer por qué experimentan esos síntomas y qué pueden hacer para mejorar, ¿no? Aquí pues nos recomiendan usar las preocupaciones del paciente como base de comunicación para ofrecer esa información. Una sugerencia de Ley y colaboradores fue ofrecer primero información de pronóstico y después de un posible diagnóstico, ¿vale? Aquí podríamos también, por ejemplo, hablar sobre la educación del dolor. Ofrecer y es el momento de educar. ¿Cómo? Pues en primer lugar podemos explicar de manera sencilla y razonable la evaluación. Podemos revisar el esperado curso en la recuperación, pues por ejemplo hablar del dolor, que a lo mejor habrá días que el dolor pueda tener una intensidad mayor, pueda después bajar, que pues bueno, la Toblerone, el Toblerone por ejemplo que conocemos de Louis Gifford, ¿no? Discutir los posibles cambios en los estilos de vida y proporcionar a lo mejor aquellos recursos, ya sean vídeos, libros, que puedan ayudarle a entender por el proceso por el que está pasando el paciente. Después es importantísimo involucrar al paciente en la toma de decisiones, discutir los objetivos y poder llegar a un acuerdo, evaluar la habilidad del paciente para llevar a cabo el plan y explorar las posibles barreras con respeto siempre. ¿Qué crees que podríamos hacer hasta la próxima sesión para mantener este estímulo? Sería importantísimo confirmar la comprensión de esa información o de la información de lo que se ha hecho en esta sesión por parte del paciente. Para entender que ha comprendido lo que hemos hablado, ¿podría repetirme cuáles son los siguientes pasos a realizar? Y por último, pues completar la visita. ¿Cómo la completamos? Pues realizando una revisión final de la sesión y de los próximos pasos. Preguntar por posibles dudas que hayan podido generarse después de todo lo que hemos estado trabajando. Preguntar por el grado de satisfacción, por si le hemos ayudado con sus necesidades y preocupaciones. Y luego pues cerrar la visita de una manera positiva. Pues ha sido un placer, le veo en X días, muchísimas gracias por su visita. Bueno, ¿qué os parece todo esto? La verdad es que pues, es información que, de nuevo, parece sencilla, ¿no? Y que en algún otro momento, pues seguramente hemos pensado, pero ¿lo estamos llevando a la práctica? Desde aquí, por tanto, mi propuesta en este podcast 13, 14, 15 minutitos, para que en estos días vayamos incorporando algunos de los puntos que hoy hemos querido revisar. Espero que os haya gustado y va a ser un placer poder seguir aportando este pequeño espacio y el resto de opciones de contenido que tenemos en Fisio Webinar. Te invito a que eches un vistazo a nuestra web y si te apetece seguir aprendiendo, suscríbete en la plataforma y te vamos a acompañar con conocimiento útil para tu práctica clínica. Pues un abrazo muy fuerte y feliz semana. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de Fisio Webinar.